dejando ya el estado eterno para el injusto. ¿Qué sucederá con los creyentes? Esto nos interesa a nosotros. Nos interesa mucho. ¿Qué sucederá con el creyente, con el justo? ¿Dónde pasarán los creyentes en Cristo la eternidad? La respuesta a esta pregunta nos lleva a considerar la doctrina de la tierra regenerada, la tierra redimida. Como enseña la palabra, los cielos nuevos y la nueva tierra. La profecía bíblica espera con expectación un mundo regenerado, una tierra renovada, como la herencia eterna del verdadero pueblo de Dios. Una vez más, la profecía bíblica espera con expectación un mundo renovado. Cielos nuevos, tierra nueva, como la herencia para el verdadero pueblo de Dios, la herencia eterna. Aún así, el paraíso donde están las almas de los justos reinando con Cristo es un lugar temporal. ¿Por qué? Dice eso mi hermano. Porque son almas. Necesitan unirse nuevamente a sus cuerpos. Es decir, resurrección corporal. En ese sentido, una vez más, y hago este énfasis para que usted lo vaya entendiendo, tanto el paraíso como el Hades o el infierno sería un lugar temporal. ¿Por qué? Porque solamente están ahí los espíritus, las almas. La expectativa en cuanto a la escatología final es que habitaremos nosotros en nuestro cuerpo y en nuestra alma. O sea, nuevamente, no como espíritus. Ese es el estado eterno. Y haciendo el estudio en los días previos, sí, es verdad, nosotros siempre hablamos del paraíso y pensamos que ahí solo llegaremos. No, realmente es más allá. Y bueno, vamos a pasar a un poquito a revisar el tema. Vamos a hablar primero de los comienzos de esta creación, lo que conocemos nosotros. Porque definitivamente todavía no podemos hablar de tierra regenerada o restaurada, cielos restaurados. No están todavía. Entonces, haciendo un pequeño recorrido, Génesis comienza con el relato de la creación de los cielos y la tierra por la inmediata intervención de Dios, creando las cosas desde la nada. Hay una constante repetición de que esta creación física era buena. Ahí en Génesis 1, versículo 4, versículo 10, versículo 12, 18, 21, 25, usted lo puede ver en el primer capítulo de Génesis, cada vez que el Señor en un día establecido crea algo, dice que era bueno. Esto era bueno en gran manera. Es la manera como empieza la creación, cómo empiezan los cielos y la tierra. Esto culmina en el sexto día con la declaración de Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y mañana del día sexto. Así termina los seis días de creación. Todo era bueno en gran manera. Esta creación física está también en el relato de la creación de la humanidad, o sea, va paralelamente con eso. Si alguien llega a decir, pastor, pero si era bueno, ¿por qué pasó todo lo que pasó? Y eso nos llevaría también a hablar un poco de los decretos de Dios, ¿no? Lo que Dios ha decretado. El hecho de que Dios lo haya reconocido como bueno, no quiere decir que en sus propósitos había un plan de redención. No sé si me hago entender con eso. O sea, Dios en esa parte es soberano y Él decreta las cosas antes de que hayan sido creadas, establecidas. Dios lo quiso hacer de esa manera. Vemos en la misma creación también el relato de la humanidad. Génesis 1, 26, 28. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree el hombre en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí vemos nosotros la creación de los seres humanos, de la humanidad. Luego, claro, esta creación es más detallada, explicada en Génesis 2, exactamente cómo sucede la creación del ser humano y cómo viene Adán, y luego cómo procede Eva, o la varona, ¿no?, del mismo cuerpo del varón. Vemos aquí mandatos establecidos para el hombre, qué es lo que tenían que hacer: señorear, administrar, juzgar, multiplicarse, fructificar. Veamos siempre en las palabras de Dios esos mandatos para estos primeros hombres. La caída del hombre, luego registrada en Génesis 3, trae consecuencias desagradables, desastrosas para el hombre físicamente y para toda la creación. La muerte física, el volver al polvo, es el resultado de la caída. Sabemos nosotros, ¿no?, la maldición que Dios hace para el hombre. Es interesante, ¿no? Ahora con el sudor de tu frente trabajarás la tierra. Eso quiere decir que antes eso no sucedía. Y esta te producirá cardos, espinos. Es decir, será un trabajo fuerte, duro. Y volverás al polvo del cual fuiste tomado. La muerte física, entonces, volver al polvo, es el resultado evidente de la caída. Si Adán hubiera permanecido en obediencia, hubiera sido eterno. Pero su relación con Dios estaba sujeta a su obediencia. Si desobedecía, moría. Si obedecía, se eternizaba. La simiente de la promesa de redención contenida en Génesis 3:15 implica el cambio de estas maldiciones. Sí, Adán fracasó. Pero nosotros vemos en Génesis 3:15 esa promesa de un redentor que vendría de la descendencia de la mujer. Es una promesa de victoria sobre la simiente de la serpiente hecha a la simiente de la mujer. Hablamos de Cristo, quien aplastaría la cabeza de la serpiente. La promesa de la tierra es un tema también constante en las relaciones de pacto de Dios con Abraham. Y yendo un poco más adelante, el patriarca, antes de que se establezca la nación de Israel como tal, vemos que Dios establece con Abraham una relación de pacto. Y en esa relación de pacto se habla de la bendición de la tierra que él tendría. Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 15:7, y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Génesis 17:8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. En esa relación vemos nosotros cómo hay cómo Dios le muestra a Abraham la heredad que iba a tener. ¿En dónde? En esta tierra, su descendencia. Recuerden que Abraham murió como extranjero en la tierra que iba a heredar su descendencia. Abraham murió como extranjero. No vio esa promesa cumplida, pero creyó plenamente que Dios lo iba a hacer. Y así fue, porque ya en los tiempos de los reyes, en el tiempo de David, en el tiempo del rey Salomón, ustedes saben que Israel poseyó esa tierra y se expandió grandemente en el reinado de Salomón. Vemos entonces esta promesa de la tierra como un tema constante en la relación de pacto de Dios con Abraham. Recuerda que estamos haciendo referencia a los comienzos de esta creación, de esta tierra, cómo fue teniendo un énfasis tal vez diferente, dependiendo de cómo el Señor iba tratando con los primeros santos del Antiguo Testamento. En Deuteronomio ya hablamos ya de la nación de Israel. Amén. Ya no tenemos solo a Abraham. Ya no tenemos solamente a las 70 personas que llegaron a la tierra de Egipto y habitaron la tierra de Gosén, ¿no? Ya tenemos ya un gentío grande. Y vemos también el liderazgo que se establece con Moisés. Entonces, ya en Deuteronomio 30, sigue siendo la tierra prometida lo que se mantiene como la herencia de este pueblo. Las referencias posteriores a la tierra en la historia de la redención muestran que la promesa de la tierra no es anulada, sino antes ensanchada o universalizada en la promesa de una nueva tierra. Es interesante, ¿no? Miren cómo Dios le promete a Abraham algo que aún todavía no ve. Cuando ya Abraham ya y su descendencia son numerosos en los tiempos de Moisés, tenemos una nación. Y la promesa sigue. Es decir, ustedes habitarán esta tierra. Y a medida que sigue transcurriendo, vemos cómo esas promesas se cumplen en los reinados de Israel, de los tiempos de los reyes en Israel. Ahora, el resto del Antiguo Testamento asume en todas partes que la tierra prometida o la tierra es el ámbito o el lugar de la redención y la herencia última del pueblo de Dios. Esto es interesante porque ya cuando tenemos nosotros los reyes o los tiempos de los reyes, la nación tal de Israel, vemos que la tierra ha sido realmente ensanchada en sus límites. Hay un esplendor en la nación de Israel en el tiempo de Salomón. Si ustedes hacen una referencia, si les gusta ver mapas, se van a dar cuenta que Israel ocupó un gran espacio. Por el norte era el río, el Éufrates, y al sur llegaba hasta Egipto. Ni siquiera hoy tienen esa extensión como tal. Ese fue el esplendor de ellos. Ahora, después de esto, el resto de las profecías o de los profetas que vinieron después de los reyes o estuvieron presentes cuando ellos fueron llevados a la cautividad en Babilonia por la desobediencia y por quebrantar el pacto, vemos nosotros que las referencias a la tierra entran ya a un ámbito de la redención y la herencia última del pueblo de Dios. Por ejemplo, pasajes como el que está ahí, Isaías 49:8. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. En Zacarías 14:9, y Jehová será rey sobre toda la tierra, y aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Cuando nosotros vemos este tipo de pasajes, la pregunta es, ¿a qué tierra se está refiriendo? Y dependiendo de cómo vemos nosotros los tiempos finales, es lógico que si somos dispensacionalistas o premilenaristas o incluso postmilenialistas, vamos a pensar que esto se va a cumplir ¿dónde? En el milenio. Si se da cuenta, si se recuerda usted el esquema dispensacional del premilenialismo, para ellos hay un milenio después de la venida de Cristo. Para los dispensacionales. Incluso el postmilenialismo habla también de un tiempo de 1000 años. Cuando vemos estos pasajes, si tenemos ese tipo de esquema en nuestra mente, vamos a pensar que esto se cumplirá ¿dónde? En el milenio. En la restauración. Israel restaurado como nación y no solo eso, gobernando todas las naciones de la tierra. Pero claro, eso no encaja en una concepción de milenio simbólico, específicamente hablando del amilenarismo. ¿Cómo lo ponemos? Pues si no nosotros entendemos por la escatología en su esquema amilenarista que no podemos encajar 1000 años literales entre la segunda venida y el juicio. Por eso es que en este estudio, recuerden que este estudio no es mío, es del doctor Waldron, Samuel Waldron. Hay pequeñas cosas que a veces hago para arreglar, ¿no? Como las imágenes, me gusta pulir eso bastante. Pero es claro el asunto, es decir, ya a medida que termina el Antiguo Testamento, ya cuando Israel está exiliado e incluso cuando regresa no tenía el mismo esplendor en los tiempos del regreso del cautiverio ahí con Esdras y Nehemías, aunque ellos hicieron su templo, ellos hicieron los muros de la ciudad, nunca fue como el anterior. Nunca tuvieron el esplendor anterior. Por eso es que en un esquema de 1000 años literales, asumimos todos que esa restauración para Israel, la nación física, será en el milenio. Pero, ¿cómo hacemos nosotros que tenemos el esquema de los 2 siglos? En el Nuevo Testamento, ya hablando de predicciones con respecto a el asunto de la tierra, el cielo, o sea, una tierra regenerada, no descubrimos ninguna tendencia a espiritualizar este énfasis del Antiguo Testamento en la tierra como la esfera de redención. Esa palabra espiritualizar, creo que puse por aquí. Espiritualizar es atribuir una verdad espiritual o histórica a un pasaje en lugar de extraerla del mismo. A eso se conoce como espiritualizar. Es decir, llegar a sencillamente a atribuir una verdad espiritual o histórica, pero en lugar de extraerla del mismo pasaje. Aquí estoy diciendo, o está diciendo el doctor Waldron en su exposición, en el Nuevo Testamento no descubrimos ninguna tendencia a espiritualizar este énfasis del Antiguo Testamento en la tierra como el lugar, el ámbito, la esfera de redención. Es decir, no estamos sacando cosas, sino que el texto mismo nos muestra que son reales. Cuando habla de cielos nuevos y tierra nueva, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a una nación física de Israel o se está refiriendo al último lugar del pueblo de Dios? Mateo 5:5 en las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ustedes observen esa bienaventuranza. Si hubiéramos estado ahí, le hubiéramos preguntado directamente al Señor: Señor, ¿a qué tierra te refieres? Es la misma pregunta que los apóstoles, los discípulos le hacen al Señor antes de que suba al cielo. Señor, ¿cuándo restaurarás las cosas? ¿Cuándo nos liberaremos de los romanos? ¿Cuándo tendremos nuestra posición física? Y el Señor les dice: no les toca a ustedes saber esto. El Señor les dice a ellos: no les toca a ustedes saber estos tiempos, estas sazones o la forma como determina Dios, cómo Dios lo hace en su autoridad y potestad. No les toca a ustedes saber eso. ¿Qué les toca a ustedes? Ser testigos. Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay ciertos detalles que tal vez nosotros podrían ser un tropiezo si queremos llegar a un entendimiento de qué sucederán con ciertas situaciones. Cuando el Señor está hablando aquí, está hablando de bienaventurados, los mansos. Y todo el contexto, dice, el contexto de este pasaje muestra que la herencia de la tierra de la que se habla en este verso es al menos preferentemente un acontecimiento final, escatológico, al final. Ahí Mateo 5. Déjenme abrir un ratito el East Word, que tiene una letra mucho más grande. Vemos eso nosotros. Vemos que está hablando el Señor de algo que sucederá al final. No tanto como una restauración de la nación física de Israel. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad, la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Miren la frase, ¿no? Ellos alcanzarán. Ellos serán saciados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, es una cuestión escatológica. Es decir, al final. En los versículos 3 al 9, e incluso el 19 y el 20, se menciona de manera sinónima o paralela, una entrada o recibimiento futuro escatológico al reino de los cielos. Mire el 19 y el 20 al final. De esta manera, que dice que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos pequeños, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas, que la de los escribas y fariseos, no entraréis, mire el acontecimiento futuro, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sí se da cuenta de la manera, el lenguaje en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a la tierra para los escogidos, para el pueblo de Dios? Podemos ver nosotros que la herencia física de la nación de Israel, ellos la tuvieron. Claro, yo sé, si fuéramos premilenaristas, dispensacionales, ellos objetarían y decían, no, ellos van a ser restaurados, ¿dónde? En el milenio. Eso diría un hermano dispensacional. Mire que digo un hermano dispensacional, para no ser malinterpretado. Eso lo haría un hermano así, de esta forma. Pero cuando nosotros leemos esto, nos está hablando de un cumplimiento escatológico al final de los tiempos. Y no precisamente de una tierra física. Perdón, corrijo esa parte. No tal vez un cumplimiento igual que el que se le dio a la nación física de Israel. Porque en el estado eterno es una tierra regenerada. Es esta tierra regenerada. Por eso hago esa salvedad, ¿no? No es algo espiritual, no, no. Es algo físico, es un lugar. No de la misma manera, aquí está, sí. No de la misma manera que se lo hizo a la nación de Israel. En el Nuevo Testamento vemos ese cumplimiento escatológico, el reino de los cielos. Ellos heredarán el reino de los cielos. Bien, la misma oración del Señor Jesucristo conecta que se haga su voluntad, la voluntad de Dios en la tierra como la venida de su reino. Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Claramente, la venida plena del reino de Dios implica la realización perfecta de su voluntad en la tierra. Interesante, ¿no? Que se haga su voluntad, ¿en dónde? En la tierra. No existe en este caso ninguna señal de espiritualizar las expectativas terrenales del Antiguo Testamento. Miren, en el Antiguo Testamento, expectativas terrenales. Y en el Nuevo Testamento, sí. Es una tierra que van a heredar el pueblo de Dios. Pero es diferente en el sentido de que nosotros somos el Israel espiritual. Bueno, vamos a seguir. Jesús interpreta los símbolos en la parábola de la cizaña en perfecto acuerdo con las expectativas terrenales del Antiguo Testamento. El campo en el que la palabra de Dios es sembrada es el mundo. Este campo mundo es entonces identificado en el versículo 41 como el reino del Hijo del Hombre. Mateo 13:41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿De dónde los va a recoger? A todos los que sirven de tropiezo. El retorno de Cristo trae no la aniquilación de este campo mundo en el que nosotros vivimos, sino su restauración, su regeneración, su purificación. Con su purificación se convierte en el reino del Padre, en el cual el justo resplandece en la gloria de la resurrección. Esta parábola asume que el escenario del reino eterno es este mismo mundo, pero transformado, purificado, regenerado, restaurado. ¿Pero para quiénes? Para el pueblo de Dios. Solamente para la nación de Israel. Si fuéramos dispensacionales, éramos sí. Israel gobernando las naciones. Esta parábola asume que el escenario del reino eterno es el mundo transformado y purificado. Y voy a poner esa imagen que tal vez nos ayude un poco, nos da un poquito de claridad. Miren, ya la conocen ustedes esta imagen. No es otra cosa que toda la historia de la humanidad separada en dos siglos. Este siglo y el venidero. ¿Cuál es el evento que separa estos dos siglos? La segunda venida del Señor y el juicio. ¿Podemos encajar los 1000 años después de la segunda venida? Por las escrituras no. Tendríamos que forzar la camisa. Esa es una expresión, forzar la palabra, como lo hacen ciertos grupos evangélicos o denominacionales. Entonces, este siglo y el que vendrá. Si hubiera o diéramos cabida a un milenio donde la tierra es restaurada o donde es restaurada para Israel, y ustedes saben que ese milenio, si fuéramos nosotros premilenaristas, estuviera aquí, es interesante porque si es aquí, estamos hablando del siglo venidero. Pero es contradictorio porque la misma parábola del trigo y la cizaña e incluso la enseñanza de Lucas 20, 34 y 36 habla de que en este siglo no hay matrimonios ni casamientos, no hay muerte ni ya pueden morir, solamente habitan hombres que salieron de la resurrección y solamente los dignos hijos de Dios lo alcanzan. Eso no sucede con una escatología dispensacional donde está Israel gobernando las naciones y donde todavía hay muerte. Todavía hay muerte y todavía habrá una resurrección después de ese tiempo. Entonces, por eso no encajaría eso en el esquema de los dos siglos. Nosotros estamos hablando de que para muchos, incluso para muchos que salimos de este esquema dispensacional, vemos nosotros esos cumplimientos en el milenio. Lo vemos como la esperanza de los creyentes. Pero cuando vamos a la Escritura y descartamos que haya un milenio físico, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿A dónde ponemos nuestra vista? Es aquí. Y no en espíritu. ¿Recuerdan la escatología particular? ¿Cómo habitaremos aquí? En cuerpo y espíritu. Nuestra vista está aquí. En la parábola de trigo y la cizaña dice, respondiendo el Señor les dijo, el que siembra la buena semilla, está dando la interpretación de la parábola, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. Todo eso, ¿dónde sucede? Aquí. En este siglo. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Dónde sucede eso? Aquí, en este siglo. La siega es el fin del siglo. Interesante. Perdón, aquí sería. Aquí sería, exactamente aquí sería. Sí. La siega es el fin del siglo. El fin de este siglo. La siega. Déjeme irme acá porque sí quiero que quede esa referencia para un estudio posterior. La siega entonces es el fin del siglo. Esa es la siega. ¿El fin de qué siglo? Este siglo. De este siglo. ¿Qué más dice? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Miren, de su reino. ¿De dónde lo va a recoger? De aquí. De ahí va a recogerlos. Dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será lloro y crujir de dientes. Los recogerán y los echarán, ¿a dónde? Aquí. La condenación eterna. Entonces los justos resplandecerán, acá, los justos, como el sol en el reino de su Padre. Miren, ya habla del reino de su Padre. El que tiene de Dios para vivir, oiga, ¿por qué la diferencia? Porque esta tierra que está aquí, déjeme hacer un poquito, quitar un poco, esta tierra aquí, la primera tierra, acá será restaurada. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Por eso es lo que les ponía acá subrayado. Esta parábola asume que el escenario del reino eterno es el mundo regenerado. ¿Qué mundo? Este mismo mundo. Pero claro, regenerado, restaurado, purificado. Este mundo es físico, pastor. Entonces quiere decir que el mundo también restaurado será físico. ¿Acaso lo habitarán solamente espíritus? No, estaremos en cuerpos y en espíritus. Si se da cuenta, por eso no es algo solo espiritual. Sí, los creyentes están en espíritu, pero ¿en dónde? Temporalmente. ¿Dónde están los creyentes en espíritu? En el paraíso. Y si usted ve aquí, por ejemplo, el paraíso, ¿dónde es? Acuérdese, Cristo es entronizado como rey. Cristo gobierna su reino y luego la parucía. Es decir, el reino, el paraíso como un lugar temporal todavía está en este siglo. Amado santo, yo sé que esto no es tan fácil de asimilar, puede ser que sea complejo, por eso ahí nos toca a nosotros hacer una labor, para el que desea una labor investigativa, ¿no? Las referencias están, hay otras escatologías que también son fáciles de comprender, no solamente la del doctor Waldron, pero nos ayuda mucho a entender esto. El punto es que esta tierra regenerada, restaurada, purificada, solamente para Israel, no, para el pueblo escogido de Dios, el nuevo Israel. Esto nos lleva a la enseñanza anterior, ¿se recuerdan? ¿Son Israel y la iglesia diferentes pueblos de Dios? No, es el mismo pueblo de todos los tiempos. ¿A dónde habitará? En una tierra restaurada, regenerada. Usted vea siempre el propósito inicial de Dios, mire, aquí. ¿Dónde empezó todo? Aquí, la creación. El Señor creó todo y todo era bueno en gran manera. ¿Pero qué pasó? La caída. De tal manera que yo podría poner aquí un enorme paréntesis. Aquí hasta acá. Un enorme paréntesis. Todo este tiempo que está aquí es la historia bíblica, el plan de redención. De tal manera que el propósito que inició, y voy a ponerlo con otro color, para el propósito que se inició en la creación, sí, continuará ¿dónde? Hasta acá. ¿Puede ver eso? El propósito original de Dios al final se cumplirá. Es obvio que no puede ser en esta tierra caída, porque está bajo maldición por el pecado de un solo hombre, que es lo que vamos a ver hoy en la mañana en Romanos 5. Qué precioso que es el Señor. Todo lo que ha hecho para que nosotros al final habitemos esa tierra restaurada, regenerada, tal cual como fue un inicio. Y usted ve, cuando ve las figuras de Apocalipsis de los cielos nuevos y la tierra nueva, usted va a ver ahí, en los pasajes de Apocalipsis 21, los últimos, usted va a ver ahí la Nueva Jerusalén, las calles de oro, el mar de cristal. Es precioso todo eso, ¿no? Un lenguaje simbólico para mostrar el esplendor de la creación de Dios que recibirá al final a sus escogidos de todos los tiempos. Vamos a seguir Este pasaje, estábamos leyendo nosotros, bueno, el pasaje que vemos a continuación, Hechos 3.21, hay una referencia explícita en las predicciones y las expectativas de los profetas del Antiguo Testamento, cuando ellos hacen la referencia a la frase, los tiempos de la restauración de todas las cosas. Mire, mire el lenguaje que usan los profetas. Los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hechos 3.21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Este término tiempos es considerado aún como futuro. Comienza en el momento del retorno de Jesús del cielo. Así el tiempo restauración es muy literal, muy claro. El regreso de Cristo trae no la aniquilación de todas las cosas, sino la restauración de todas las cosas. Amén. No va a ser como lo vemos ahorita. Hoy estamos en un tiempo que está sujeto muchas veces a pruebas, a aflicciones, a cansancio, a dolor, a llanto, a desesperanza muchas veces. Pero si estamos aferrados a las promesas de Dios, no, realmente cuando estemos allá, no nos acordaremos de esto. Es como una madre cuando ve a su niño, no puede sufrir mucho, pero una vez que el bebé sale, ni se acuerda de todas las cosas que pudo haber pasado antes, por el gozo que tiene ahora. En cierta manera es una ilustración que la puedo traer para que usted pueda entender que allá no nos acordaremos de nada de las cosas que hemos vivido acá. Será algo precioso, sin palabras, todavía expectativa, solamente confiando en las promesas de Dios de que restaurará todas las cosas. Este pasaje que hemos visto, por tanto, enseña, con lenguaje sencillo, perdón, el pasaje que expongo ahora, el de Romanos, de un lenguaje sencillo, literal, que la creación física entrará en la gloria de los hijos de Dios y disfrutará de ella. Esta gloria está claramente identificada en el verso 23 de Romanos 8 como la redención del cuerpo. La transformación gloriosa en el retorno de Cristo transforma los cuerpos del pueblo de Cristo, pero también transformará la creación física, liberándola de la esclavitud de corrupción en la que se encuentra ahora por la maldición. Una tierra resucitada será el contexto para el disfrute de los cuerpos resucitados de los hijos de Dios. Cuerpos resucitados, cuerpos regenerados, ¿qué necesitamos? Una tierra regenerada. Cuando usted, por ejemplo, se cambia de casa, es raro cuando a veces traemos las mismas cosas viejas que teníamos en la anterior, ¿no? Uno quiere generalmente nuevo todo, ¿sí o no? Es lo que uno desea, ¿no? Dependiendo también del bolsillo de cada uno. No digo que no se traiga por ahí algo viejito, ¿no? Pero generalmente, si tenemos la oportunidad de ir a un lugar nuevo, que hemos adquirido con nuestro esfuerzo, como dicen algunos, nuevito, pastor, nuevito, completamente nuevo, paredes nuevas, baños nuevos, todo limpiecito, que a veces hasta da pena cuando un mosquito se para en la pared y uno quiere ni matarlo por no manchar la pared nueva, pues, de la casa. Uno no, ni siquiera eso quiere hacer. Generalmente, ese lugar nuevo lo ocupamos con cosas nuevas. Y yo estoy seguro de que el día que usted reciba a sus hermanos en su nuevo lugar, usted va a estar también nuevecito. Se va a cortar el cabello, va a estar bien bañadito, bien oloroso para recibir a los nuevos hermanos para que conozcan su nuevo lugar. De esa manera, entiendo que los creyentes esperamos regenerados, restaurados, esperamos una tierra de esa misma forma. Romanos 8, 18 al 23, dice el apóstol, tengo cierto que, miren, que las aflicciones del tiempo de hoy presente no son comparables con la gloria que vendrá, en la gloria que en nosotros se ha de manifestar. Porque el anhelo, el deseo ardiente de la creación es esperar, aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros, toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo se dará eso? cuando el Señor venga, nos ponga a su derecha, cuando en el juicio público seamos nosotros declarados absueltos de condenación. ¿Por qué? Porque hemos sido justos por la sangre de Cristo. Toda la creación está esperando ese tiempo. Toda la creación. Y dice el apóstol luego, porque la creación fue puesta a vanidad, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Hay mucho que hablar aquí, ya me tocará en Romanos 8 estudiar este pasaje con mayor detalle, pero es claro que la creación fue puesta bajo maldición. Porque así lo quiso ella, no, en cierta manera Dios lo estableció de esa forma. En su soberanía Dios lo estableció de esa manera. Dice, porque también, verso 21, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Verso 22, porque sabemos que toda la creación gime, es decir, espera con ansia. Es como que la creación mismo, el pasaje lo hace como que la personifica. Desea, espera, gime, está esperando. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Cuándo se manifestarán los hijos de Dios? Y aún está, dice, en dolores, con dolores de parto hasta ahora. Mira el tiempo que le pone Pablo. Asumiendo de que estamos nosotros en los últimos tiempos, la creación está como una mujer que está a punto de dar a luz. Ya los hijos de Dios ahí están, se sienten, ya se comienzan a ver. La iglesia comienza a alcanzar las naciones, el evangelio es predicado. Está ahí. Como una mujer con dolores de parto. Dice, verso 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, recuerde, es la garantía de la promesa de Dios, que el Espíritu Santo more dentro de nosotros. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Sí, porque yo soy creyente, he abrazado la fe, pero veo cómo mi cuerpo se va decayendo, se va debilitando, y haga lo que haga, me cuide cuanto me cuide, igual, mientras no venga Cristo, este cuerpo se va a deteriorar. O sea, uno espera eso con su corazón, uno espera, ¿cómo será? ¿Nos veremos igual? ¿Nos veremos diferente? ¿Seremos? Esperamos con ansias eso. Ya los que estemos casados, allá ya no estaremos casados. No veremos a la que fue nuestra esposa como nuestra esposa, la veremos como un hijo de Dios, una hermana en la fe. Pertenece a la misma familia. ¿Nos acordaremos que estuvimos casados? Yo definitivamente que sí. Pero será tanta la gloria que contemplemos que esas cosas ya pasan a un segundo plano. ¿Ustedes se imaginan eso? A veces las esposas escuchan eso y dicen, o sea que no te vas a acordar de mí. Me vas a ignorar. Será tanta la gloria que tendremos que no nos acordaremos de estas cosas. Otros pasajes hacen referencias también. Por ejemplo, todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, ahí en Colosenses 1, 19 al 20, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Reconciliar todas las cosas. Apocalipsis habla de un reinado eterno sobre la tierra. Apocalipsis 5, 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vamos ahora a pasar algunas objeciones contra esta doctrina. Es bueno también conocerlas, ¿no? Número uno, la Biblia enseña la aniquilación futura de los cielos y la tierra. Es una objeción. No, pero si la Biblia habla de que este mundo como lo vemos será destruido. En estos pasajes parece afirmarse eso. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. parece, pero como hemos visto, hay bastante evidencia bíblica de que no se aniquilarán, sino que serán restaurados. Segunda de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Parece afirmar estos pasajes que esta tierra será aniquilada. Debemos rechazar esta interpretación. El Nuevo Testamento afirma explícitamente, como lo hemos visto, que la tierra será restaurada, regenerada, purificada. También entendemos la similitud del cuerpo resucitado de los creyentes. Contradice la idea de que la tierra será aniquilada y que un universo completamente nuevo será creado. A pesar de que el viejo cuerpo es destruido por la muerte, hay una continuidad y una identidad entre este cuerpo y el cuerpo nuevo. Déjeme ver si puse el pasaje. Bueno, ocurre, dice, lo mismo con la tierra nueva. Es la tierra presente resucitada de la destrucción del último día. Hay esa continuidad. Hay una continuidad a pesar de que el cuerpo viejo es destruido por la muerte, tenemos nosotros una identidad entre este cuerpo viejo y el cuerpo nuevo. Nosotros sabemos, amados hermanos, que la muerte destruye el cuerpo físico. Amén. Creyentes, reinamos con Cristo en el paraíso, en espíritu. Luego nos unimos a nuestros cuerpos nuevamente. Hay una continuidad en el sentido de que podemos nosotros recordar las cosas anteriores. Es decir, no es algo como que el Señor nos hace nuevamente. No, hay esa continuidad entre el cuerpo viejo que quedó y el cuerpo nuevo que tendremos. De esa manera ocurre lo mismo con la tierra nueva. Es la tierra presente, resucitada de la destrucción del último día. Hay esa similitud. Además de eso, la teología de la redención requiere el rechazo de la doctrina de que la tierra será aniquilada. Muchos pasajes en el Nuevo Testamento enseñan que la creación como un todo ha sido redimida y reconciliada con Dios. Efesios 1, 9 al 10, Colosenses 1, 19, 20, que ya lo leímos. Ahí en Efesios 1, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. No vemos tanto esa aniquilación, y en Colosenses creo que está más claro, ¿no? Dice, por cuanto agradó al Padre, ¿qué agradó? Reconciliar por medio de Cristo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Entonces, hablando de la doctrina de la redención, no vemos que la tierra nueva, que la tierra vieja será aniquilada. No vemos eso. Por eso rechazamos nosotros estas objeciones que muchos hacen. Ahora, la primera objeción es, sí, la Biblia enseña que la tierra vieja será aniquilada. Bueno, otra objeción. El nuevo cielo y la tierra y la nueva tierra hace referencia al reino milenario de Cristo. ¿Ah? Miren, hay gente que piensa así y muchos de nosotros pensamos así. Nuevo cielo y nueva tierra está hablando de el milenio. Bueno, aquí hay algo complejo de entender. Vamos a hacer un esfuerzo máximo para poderlo entender. Cuando uno lee pasajes como Isaías 65, oscuros de entender, algunos dicen, ahí está la evidencia. Dice, he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Hasta ahí todo claro. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni de clamor. Verso 20. No habrá más allí niño que muera en pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Interesante, miren, miren lo que habla este pasaje. Empieza hablando de los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero en el verso 20 hace referencia a que los niños morirán, pero ¿cuándo morirán? Después de bastante tiempo. Dice aquí, no habrá allí más niño que muera en pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Es decir, si usted se da cuenta, un tiempo de longevidad extrema. Aquí en Ecuador hay lugares donde la gente realmente dura más de los 100 años. No sé si se me hace referencia a alguno de ellos. Hay uno especialmente en la sierra. Cajabamba, no. Vilcabamba. Es que muchos terminan en Bamba, ¿no? Entonces, Cajabamba, Vilcabamba, Riobamba. Entonces uno se confunde. Vilcabamba es un lugar que se caracteriza, aquí como ecuatorianos sabemos, por personas de gran longevidad. Más de 100 años. Es decir, la media de ellos está por encima de los 70, de los 80, perdón, de los 60, de los 50. Gente que llega hasta los 120 años. Este pasaje me está haciendo referencia, inicia con los nuevos cielos y la nueva tierra, pero me hace notar de que habrá muerte todavía, pero habrá muerte después de una larga longevidad. Y ahí viene lo oscuro del pasaje, lo difícil de entenderlo. Dice luego, en el verso 21, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Verso 22, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Verso 23, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Miren, todavía darán a luz, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Verso 24, y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. Verso 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Es un pasaje oscuro porque, como lo dice luego el autor, habla de ciertas cosas que nos ponen en duda de que será realmente el estado eterno para el justo. El versículo 20 al 23 parece aplicar el lenguaje de nuevo cielo y nueva tierra, como hemos visto, porque empieza así. Mire, el versículo empieza, perdón, el 17, crearé nuevo cielo y nueva tierra. Y los versos 20 al 23 parece que hacen esa referencia, ¿no? Cuando dice no habrá más allí niño que muera en pocos días. ¿Por qué parece? Porque muestra ese periodo de gente con gran longevidad y de una extraordinaria liberación de la muerte, dice. La profecía, dice el comentario del autor de este estudio, la profecía del Antiguo Testamento predice con frecuencia el glorioso reino venidero de Dios mediante cosas que todavía les resultan familiares al pueblo de Dios. Aún nosotros no podemos concebir la idea de cómo sería una tierra sin muerte. Así los profetas hablaron del siglo venidero como de la más alta felicidad posible en el mundo tal como lo conocemos. ¿Qué es lo que este autor está explicando? En un lenguaje sencillo. El pasaje empieza con una alusión, nuevos cielos y nueva tierra. Pero recuerden, Isaías 65 es también un lenguaje muchas veces simbólico, porque es profecía bíblica. Entonces, cuando el profeta escribe este pasaje y hace referencia a la gran longevidad, es lo que el autor del libro dice, y lo que yo también creo que estoy de acuerdo, yo también afirmo eso, me inclino a eso, que cómo pueden ellos concebir el estado eterno si aún para nosotros es difícil entenderlo, cómo podemos concebir nosotros que estamos este tiempo un lugar donde no habrá muerte. Para muchos de ellos, para los profetas que escribían en un lenguaje todavía simbólico, es la manera en que ellos pueden entender. ¿Por qué llegamos o por qué el autor llega a esta conclusión? Porque hay lenguaje muy claro y literal del estado eterno, de la tierra restaurada. ¿Cómo entendemos entonces el lenguaje de Isaías? Es lo que él podía entender hasta cierto punto. Recuerden que los profetas, incluso muchos de ellos, cuando profetizaban del nacimiento de Cristo, la profecía era aplicada a ellos. Por el Espíritu hablaban cosas que posiblemente no comprendían en su plenitud. La nación de Israel nunca se esperó que su Mesías prometido vendría como un servidor. Nacería en un lugar, en un corral de animales. Iba a entrar a su ciudad montado en un pollino de asna. Yo les pregunto eso, ¿concebían los judíos así la venida de su Salvador? Claro que no. Es más, cuando el Señor es presentado en el templo muy chiquito, el mismo, había un sacerdote ahí, se me olvida el nombre, no sé si van a recordar alguno de ustedes, que estaba ciego, luego lo reconoce, su vista es restaurada, pero él necesitaba también saber si era él el Salvador del mundo. Y bueno, dejando a este sacerdote, tenemos a Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizó al Señor en aguas, pero también luego mandó a preguntar. Él mandó a sus discípulos a preguntarle a Cristo, a Jesús, si él era el que había de venir o tenían que esperar algún otro. Oiga, esto pasó después que lo bautizó. Uno va a decir, ¿y? No estaba seguro de lo que estabas haciendo. Entonces, por eso estoy más que seguro que tal vez en este pasaje que es oscuro de entender, hay esa alusión en el verso 20 que usted ve aquí, mire, hay esta alusión de personas con gran longevidad. Gran longevidad, tal vez es la manera en que ellos concebían ese estado o ese estado eterno para el pueblo de Dios al final. Espero que la explicación haya sido bastante aceptable. Aún así es un pasaje oscuro, amados hermanos. Tenemos pasajes mucho más claros que nos hablan del estado eterno, de la nueva tierra, del cielo, los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero es que esto lo toman como una objeción. ¿Qué es objeción? Objetar, ¿no? Ah, no. Mira, Isaías 65, ahí no dice que ahí dice que habla de que van, que parece como que la gente va a morir todavía. Por eso es una objeción. Aún así sigue siendo un pasaje oscuro. Bien. Ahora, ¿cómo debemos entender esto? Es lo que les estaba explicando. Los otros usos de la frase nuevo cielo y nueva tierra están claramente, lo vemos muy claramente en el Nuevo Testamento. Muy claramente. Segunda de Pedro 3:13, Apocalipsis 21:1. La condición descrita en Isaías 65 parece ser permanente. El Nuevo Testamento aplica este pasaje al estado eterno. El versículo 19 dice, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirá en ella lloro ni voz de clamor. Esto anticipa Apocalipsis 21:4. Mire, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si ve el lenguaje muy parecido que hay ahí, solo la tierra perfectamente regenerada, restaurada, provoca el cese del llanto, del clamor, de la muerte. Y la perfección de las condiciones descritas en Isaías 65 contradice la interpretación de un milenio. Isaías dice en el verso 25, del capítulo 65 que hemos leído, que el lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey. El polvo será alimento para la serpiente. Oiga, amados hermanos, ¿cómo puede hacer eso? Si el lobo lo que le encanta es la carne de venado. ¿Cómo puede el lobo comer paja como buey. Tiene que haber una restauración de todas las cosas para que eso suceda. Para que el niño pueda estar jugando con la serpiente, ¿no? Ahí hace el Lego. En vez de Legos plásticos, tiene serpientes ahora. Para que eso suceda, tiene que haber una restauración. ¿Cómo la podríamos entender? Entonces, solo el estado eterno trae al final de todo mal y de todo... el estado eterno trae al final restauración. Amén. Es la manera que podemos nosotros objetar este pasaje, que a veces no es tan claro. Y la tercera objeción es que la Biblia nos enseña a anhelar el cielo, no la tierra, como nuestra esperanza o herencia final. Y yo creo, amados hermanos, que eso sería como un poquito, tal vez, sin la ignorancia. ¿Quién le habla a usted del estado eterno? ¿Qué es lo que se escucha en el pueblo evangélico cuando se hace referencia al gozo, después de que el Señor venga por segunda vez? ¿La gente habla del estado eterno? No, pues sí, a veces nosotros, hay mucho pueblo cristiano que en su celebración, cuando escucha estas cosas, sienten que son parte de la nación de Israel física. Por eso los ojos están clavados en lo que sucede con el Israel físico. Hay una cantidad enorme de referencias al cielo en la Biblia. Muchas de ellas parecen apuntar al cristiano hacia el cielo como su recompensa, el paraíso, a eso me refiero. No se habla mucho de desear, anhelar, aspirar cielos nuevos y tierra nueva. Hace muchos años nosotros, bueno, yo era así, no sé cómo habrá sido usted, pero si prorrumpíamos en alabanza y en júbilo, era por la restauración de la nación de Israel. Y nosotros sintiéndonos partes de eso. ¿Qué podíamos estar pensando en la restauración final de todas las cosas? Todo esto se dice, se habla de tener tesoros en el cielo, debe ser la meta de los esfuerzos terrenales, una patria, una ciudad celestial deben ser su esperanza, el cristiano tiene un llamamiento celestial y muchos pasajes que hacen esa referencia, ¿no? Tales textos parecen considerar el cielo, el paraíso, como nuestra esperanza y nuestro destino, pero no es así. ¿Por qué no es correcto anhelar el cielo como recompensa? Primero, el reino de los cielos no es el reino que tiene como ámbito o lugar el cielo, es decir, que no está limitado solo al cielo. Voy a repetirlo, el reino de los cielos, el Señor Jesucristo habló del reino de los cielos. Él habló del reino de los cielos, pero el reino de los cielos no es el reino que tiene como lugar el cielo, es decir, que no está limitado solamente al cielo. La palabra enseña que el cielo es el trono de Dios, como lo dice Mateo 5:34. La tierra es el estrado de sus pies. Así el reino de los cielos incluye también la tierra que todavía no está regenerada. Si se da cuenta, es decir, cuando yo le ponía esta imagen, cuando yo le puse esta imagen aquí, miren, esta. Yo le dije, ¿no? Aquí con claridad. Este siglo, en este siglo, después de la primera venida, el Señor es entronizado en gloria. El Señor reina con sus santos en los cielos. El reino de Cristo en los cielos. Y luego, el Señor, en su parucía, segunda venida, viene para restaurar todas las cosas. Entonces, cuando nosotros no tenemos una información muy clara de lo que es los cielos nuevos y la tierra nueva, a veces muchos pensamos que aquí es todo lo que podemos anhelar. Aún más si tenemos una concepción de que existe un milenio. Sí, aquí no puede haber un milenio, pero si fuéramos una vez más premilenaristas o incluso postmilenialistas, ellos sí asumen un milenio de 1000 años, literalmente. Mil años. Ahí está. Bueno, no coge el... Ahí están los 1000 años. Aquí. o premilenaristas después de su venida. Amados hermanos, por eso nosotros, es lo que trato de explicar acá, voy a ponerlo de nuevo, el reino de los cielos no es un reino que tiene un ámbito, lugar, solamente que no está limitado solo al cielo. ¿Por qué razón? Porque la palabra enseña que el cielo es el trono de Dios, pero que también incluye la tierra no regenerada. Cristo reinando en los cielos, y acuérdese, Cristo reinando también en la tierra. ¿Se recuerdan cuando estudiábamos nosotros Satanás atado, luego desatado? Eso es parte todavía del reino, pero no del reino de Cristo, pero no estamos hablando específicamente todavía del reino del Padre, que sería el estado final de todas las cosas. Eso es, por eso que no es correcto anhelar el cielo como recompensa. Claro, en la cultura evangélica popular es lo que se habla, ¿no? Incluso muchos cánticos hacen referencia a eso. La patria celestial, el reino celestial, pero ¿a qué se está refiriendo exactamente? ¿Qué es lo que tenemos que anhelar nosotros? Es el estado final. Sí, es verdad, el creyente muere y reina con Cristo, pero eso nomás es temporal. Lo que debemos anhelar nosotros es estar allá en el estado eterno, glorificados en esa tierra nueva, en esos cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, hay algunos pasajes ahí, Mateo 8:11, y yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mire, todavía la tierra no regenerada, la tierra aún sin regenerar. Mateo 13:24 les refirió esta parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en el campo. Y usted conoce la historia de la cizaña. El campo es el mundo. Hay santos, pero también hay injustos. Mateo 16:19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Resumiendo, para que usted lo tenga más claro, y tal vez hago énfasis nuevamente en las palabras, ¿por qué no es correcto desear, anhelar el cielo como recompensa? Porque nosotros estamos mirando a esa tierra nueva y ese cielo nuevo, la tierra restaurada, donde habitaremos en nuestros cuerpos, cuerpo y espíritu por la eternidad. Sí, es verdad, el paraíso es un lugar precioso que estaremos reinando con el Señor, pero aún es un estado temporal. ¿Me entiende esa parte? Es un estado temporal. Una vez más, aquí está la imagen. Esto es un estado temporal. El reino en los cielos es un estado temporal. Mientras esto sucede en los cielos, acá también, lo voy a poner con azul, acá también suceden cosas en la tierra. Satanás atado, Satanás desatado, tribulación, la gran tribulación, la persecución, sucede. Hay un reino en la tierra. Por eso es que anhelar nosotros, ¿dónde debe estar nuestro anhelo? Debe estar aquí, lo voy a poner ahí con rojo, debe estar aquí, uno, o debe estar acá. ¿Me está entendiendo? Sí, tal vez no lo concebíamos de esa manera porque tenemos muy poca información de la escatología en cuanto al estado eterno. Pero ahora lo sabemos. ¿Qué es lo que anhelamos? Una vez más, ¿no? Las referencias, las predicciones, ese pasaje de Isaías, no habrá más muerte, ¿no? Y de Apocalipsis, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá más dolor. Aquí, mientras estamos reinando con Cristo, claro, no veremos muerte porque estamos solamente en espíritu. Pero usted se imagina un lugar donde no habrá estas cosas. Espero que me esté siguiendo, que no se esté perdiendo tanto. ¿Por qué no es correcto anhelar el cielo como recompensa? Punto 2. Debemos recordar que el término celestial se refiere al origen de algo, no a su naturaleza o lugar. El hombre celestial es un hombre del cielo. Primera de Corintios 15, 47-48. Dice ahí la Escritura, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del Señor del cielo, el segundo hombre, perdón, que es ese Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? También hay los terrenales. ¿Y cuál es celestial? También hay los celestiales. Pablo hace alusión en su conversión a la visión y llamado celestial. Él dice ahí en Hechos 26, 13 y 19, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. La visión celestial consiste en una luz del cielo. La llamada celestial no es una llamada al cielo, sino una llamada desde el cielo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? A veces el término celestial llega a ser un anhelo nuestro. ¿Por qué razón? Porque no estamos concibiendo o viendo completamente toda la escatología. Nos estamos quedando ¿dónde? Solamente. Solamente en las bendiciones que podemos tener estando con Cristo. Pero no estamos viendo el final de las cosas. Sí, tenemos nosotros el Espíritu Santo como garantía de la redención. Y disfrutamos en cierta manera de las cosas espirituales. Es una garantía, ¿no? Es como que el Señor nos dice, a ver, usted va, le voy a hacer esta ilustración, usted va y ve un pastel enorme y sabroso. Y usted se muere por darle algo. Y alguien dice, ¿sabes qué? No te quedes con las ganas. Toma, aquí hice uno más chiquito para que lo pruebes. Sí, la muestra es la misma. Tiene el mismo sabor. Hasta se parece, pero pequeñito. Pero eso a usted solamente lo deja inquieto nomás, pues. En cierta manera, lo que tenemos ahora no se comparará, como Pablo dice, con lo que será después allá. ¿En dónde? En el estado eterno. No tanto es en el paraíso. Es en el estado eterno. Por eso es que, en cierta manera, no podemos limitar la bendición que tendremos con Cristo en la eternidad solamente al paraíso. ¿Está claro? Y tercer punto, déjame ver si sí. Debemos recordar que el tesoro acumulado para el pueblo de Dios desciende del cielo al tiempo del retorno de Cristo. Mire, ¿cuándo? ¿Cuándo desciende el tesoro acumulado para el pueblo de Dios? Es con el retorno de Cristo. Aunque el cielo es la feliz morada de los justos, sí, es verdad. El pobre estaba siendo consolado. El rico era atormentado. Lázaro era consolado. Pero no era el estado final todavía de él. Por eso, aunque el cielo es la feliz morada de los justos sin cuerpo durante el siglo presente, en el siglo venidero, el cielo viene a la tierra. Nuestro tesoro está almacenado en el cielo solamente de una manera temporal. Primera a los Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí, con la segunda venida, empieza nuestra plena satisfacción de tener las bendiciones completas de Dios. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Miren las bendiciones. ¿Dónde esperamos esto? Sí, disfrutamos. Si usted muere hoy como creyente, disfruta en Cristo, reina con Cristo. Pero estas bendiciones serán en el nuevo cielo y la tierra nueva. Por eso es que muchas veces por desconocimiento, pensamos solamente o hablamos de lo celestial. Cantamos sobre esas bendiciones celestiales que tendremos, pero ¿cuáles exactamente? ¿Cuáles? ¿Nos estamos refiriendo solamente al paraíso que es temporal? ¿O nos estamos refiriendo al estado eterno que es por toda la eternidad? Conclusiones prácticas de esta doctrina. Esta doctrina nos permite contestar mejor el argumento tanto para quienes, para nuestros hermanos premilenaristas dispensacionales, como para nuestros hermanos postmilenaristas. Porque ambos creen o consideran un milenio literal de 1000 años. Y su vista, su enfoque está ¿dónde? En ese milenio, tal cual como lo era para nosotros. Personalmente yo le digo, ahora que he profundizado en esto, yo, Señor, sí, en cierta manera conocía, pero como he profundizado más con el estudio, digo, claro, es verdad, antes, en pleno desconocimiento de la escatología, para nosotros era todo el milenio. Cristo descendiendo, como a veces cantamos, ¿no? Parándose en el monte ahí, dividiéndole, bueno, todas las cosas y gobernando todas las naciones desde Jerusalén. Y nosotros deleitándonos todas las naciones, es precioso eso, pero eso todavía es temporal. Bueno, Cristo viniendo ya implica su segunda venida, ¿no? Lo cual, lo que vendría luego, después del juicio, es ya el estado eterno. Pero para un premilenarista, para un dispensacional, cuando Cristo viene en su segunda venida, establece ¿qué? El milenio. ¿Sí se da cuenta? Por eso es que ellos se enfocan en el milenio. ¿Está claro eso? Vamos otra vez al cuadrito. Disculpen que sea tan repetitivo, pero aquí. Una vez más. Cristo viene. Aquí el Señor viene. Segunda venida. Nosotros, que no somos premilenaristas, dispensacionales, ni postmilenaristas, que consideran un milenio de 1000 años, sabemos que cuando Cristo venga, las cosas serán restauradas. El juicio, nosotros declarados justos, por eso, amado hermano, haga firme su vocación y elección. Porque en ese juicio público, usted será declarado justo públicamente. ¿Sí se da cuenta? Cristo viene. Juicio. Bueno, primero la resurrección. Juicio. Y los justos disfrutaremos el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero ¿qué pasaríamos si fuéramos dispensacionales? Póngase a pensar. Pensemos. Cristo viene. Si fuéramos premilenaristas. Cristo viene. Viene para establecer ¿qué? Los 1000 años. Amén. Aquí no entran, ¿no? Pero estarían aquí. Ahí estarían los 1000 años, en ese paréntesis. ¿Sí lo alcanza a ver? Ahí. Entonces, por eso que el premilenarista pone su énfasis o enfoque es ahí en el milenio y no tanto en el estado eterno. Sí, yo sé que si me está escuchando un hermano dispensacional, a lo mejor me puede juzgar mal, ¿no? Pero eso es lo que pasaría. Incluso nosotros, muchos de nosotros, ni sabían ustedes este asunto, pero yo estoy más que seguro que la mayoría de ustedes que vinimos de un contexto pentecostal, éramos precisamente premilenaristas dispensacionales. Lo éramos. Eso es lo que éramos. Conclusiones estamos. Esta doctrina nos permite contestar mejor el argumento tanto a los premilenaristas como a los postmilenaristas. Son innumerables las profecías del Antiguo y Nuevo Testamento que claramente profetizan un reino terrenal futuro. Solo la doctrina de una nueva tierra proporciona una interpretación adecuada para dichos pasajes. Para muchos creyentes, su anhelo está en el milenio. Segundo, esta doctrina nos permite apreciar la vida venidera. Pensamos en ella como una existencia celestial sin tiempo, sin espacio, completamente diferente a nuestra vida presente. Y es verdad, ¿no? El mundo secular así lo pinta, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Para que usted piense en el cielo. Usted, lo típico, ¿no? La nubecita y usted entonando un arpa con una paz que ni usted mismo se cree. Eso es lo que... Y con alas y aureola y todo el asunto. Y uno ve eso y... ¿Eso vamos a hacer en la eternidad? No, pues para eso está mejor la tierra. La pachanga de la tierra está mejor que eso, ¿sí o no? Eso es lo que diría uno. ¿Cómo vemos la existencia celestial? ¿Sí? ¿Qué pasa en esta tierra? A pesar de que puede haber bendiciones materiales, no sufrimos, no lloramos, no pasamos tribulación, no nos lamentamos. Algunos no están asustados. El COVID ha sido clarito, ¿no? Llegó el COVID y las iglesias también se covitizaron, por decirlo de una forma. ¿Por qué? Porque tememos a las cosas que desconocemos. No importa, el hermano se murió, pero está con Cristo. Para algunos eso no es un consuelo suficiente. Entonces, ¿cómo vemos nosotros la eternidad? ¿Lo vemos así? No, la tierra, la Biblia habla de que es una tierra, que es esta tierra que tenemos aquí restaurada, regenerada. Así como tenemos aquí disfrute en esta tierra, claro, todavía muy sujeta a vanidad, imagínese usted allá, en una tierra donde no hay muerte, no hay llanto, no hay dolor, no nos envejeceremos, seguiremos con conocimiento. No sé, si usted ha hecho un estudio de la grandeza del espacio que tenemos, es infinito, es inmensa. Algún día, si usted quiere profundizar en eso, métase nomás y ponga ahí al superbuscador que tenemos nosotros, ¿no? ¿Qué tan grande es el espacio que tenemos? Y usted se va a sorprender. No somos nada realmente. Usted se imagina todo lo que... no hay mucho detalle, ¿no? Lo que dice es que Dios establecerá un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué haremos reyes y sacerdotes, gente santa? ¿Cuáles serán los propósitos de Dios más allá de la eternidad? No lo sabemos. Dios planeó esto para nosotros. Y fue necesario que todos sus santos escogidos pasen por esta tierra de tribulación para ser perfeccionados. Era necesario que el regenerado, el santo, el escogido, vea la cruz y vea cómo el Dios Todopoderoso lo amó tanto como para escogerlo. Y venir a esta tierra y morir y ofrecer su sangre para limpiar nuestros pecados. Eso fue necesario. Por eso es que es en esa tierra nueva, ya no podremos pecar más. ¿Usted se imagina eso si cada rato pecamos? ¿O no? Cada rato pecamos. En cada momento podemos caer en pecado. Pero allá ya eso no sucederá. Y no es como una existencia espiritual, lo que usted va, ves esas calles de oro, ese mar de cristal, y usted lo imagina así. Recuerde que es un lenguaje simbólico que está mostrando el esplendor. Hay una preciosa historia de El Progreso del Peregrino, si ustedes lo han visto, tal vez sí. Es una historia, John Bunyan es el autor, ¿no? Es muy precioso cuando él toca la parte final, cuando ese caminante llega hasta el último. Y bueno, claro, la historia trata de crear esa expectativa que no podemos todavía entenderlo, pero se lo puede ver de una manera incluso animada, porque hay una película también. Si alguien la puede pasar en el grupo de la iglesia, póngala, por favor. Esa película de El Progreso del Peregrino. Trata de alguna manera, bosquejar lo que será ese lugar. No es algo sin espacio, no. Es físico, amados hermanos. Ocupa un lugar. ¿Quién habita nomás fuera del espacio y fuera del tiempo? Dios. Pero su creación ocupa espacio y tiempo. Dice, como no podemos comprender una existencia tal, a veces no podemos anhelarla. Mucho mejor era entenderla como todo espiritual. Eso alentaba al pueblo de Dios a pensar en la vida venidera en términos de esta vida glorificada y redimida. Pero nosotros, a medida que el Señor se acerca, tendremos mayor certeza de lo que esperaremos cuando Él venga. ¿Sí o no? Punto 3, y con esto cerramos. Esta doctrina nos permite exaltar de manera adecuada la obra de Cristo. Sí, claro. ¿Cómo no? Todo cristiano se regocija en la obra de Cristo, pero solo el grado en el que la entiende. Por ejemplo, el arminiano piensa que la obra de Cristo únicamente hace posible la salvación. Y ahí no pasan, tal vez. Algunos calvinistas consideran que la obra de Cristo solo salva a un grupo pequeño de la destrucción general del mundo. Pero el verdadero final será ver la obra de Cristo habitando nosotros un nuevo cielo y una nueva tierra. Una vez más, Isaías 66, 22, 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo, en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. ¡Qué precioso! Espero, amados hermanos, que este pequeño estudio nos haya dado mayor luz. ¿A dónde está nuestra vista en la eternidad? ¿Qué tanto anhelamos eso? ¿Qué tanto lo deseamos con todo el corazón? Recuerde que a veces la incredulidad no es decir yo no creo, sino sencillamente negar lo que la Escritura enseña. Y si lo negamos, ¿para qué lo vamos a esperar? El que lo anhela, el que lo espera, es porque está creyendo con todo su corazón en eso. Y eso se va a ver mostrado en su vida, en su práctica de Cristo, en su práctica cristiana. Amén. Hasta ahí llegamos. ¿Alguna inquietud, por favor, dentro del contexto, por favor, siempre, ¿no? Si tienes, por acaso, el micrófono para que...